En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, iniciamos Agenda Semanal de este martes 16 de agosto. Mi nombre es Fabián Dabul, te vamos a estar acompañando hasta las 21 por FM Amadeus 91.1. Te recordamos, si querés comunicarte con nosotros, podés escribirnos a agendasemanal911@gmail.com o bien nos podés encontrar en Facebook e Instagram como Agenda Semanal y en Twitter como Agenda Semanal OK.
Hasta las 21, seguimos en Agenda Semanal.
Vamos a hablar de cómo afectó la pandemia a los argentinos. Esta guerra me parece que no tiene sentido entre Rusia y Ucrania. La grieta que preocupa a todos, ¿no? Estés de un lado, estés del otro, seas imparcial. Esto de no poder ponerse de acuerdo de si es blanco o es negro, si sos de uno o sos de otro, y no hay término medio, no se puede dialogar. Siempre uno tiene que imponer la razón sobre otro, la verdad, cuando siempre hay, como dicen los políticos, las verdades son relativas, ¿no? Ninguno tiene la verdad plena, ¿no? Y bueno, y para hablar de estos temas, está aquí visitándonos el psicoterapeuta existencial y relacional Gaspar Segafredo, autor del libro ¿Quiénes somos después de la pandemia? ¿Cómo estás, Gaspar?
Buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Aclaro que el libro lo hemos escrito junto con Marián Durau, colega, también psicoterapeuta, y bueno, acá estamos.
Bueno, primera pregunta que se me ocurre, sí. Está grande en la tapa del libro, ¿quiénes sí. somos después de la pandemia? Sí. Esa es, no me tuve que romper mucho para hacerte la primera pregunta.
Claro, sí, esa es la gran pregunta de todo el libro, y lo que nosotros vimos, digamos, a partir de la investigación que fuimos haciendo y también de prestar la atención a la clínica, ¿no? Las problemáticas que traía la gente en ese momento, hemos podido darnos cuenta que hubo una intersección muy particular durante la pandemia entre lo que podemos decir una crisis existencial, una situación límite que ha vivido la mayoría de la población mundial, ¿no? Tal vez de forma inédita, de forma sin esta sincronía, es decir, que ocurrió al mismo tiempo. Para todos es posiblemente algo histórico, o sea, que no tiene antecedentes. Y al mismo tiempo, esta crisis existencial se cruza, la crisis existencial implica un corte en la forma en que vivíamos y una posibilidad de replantearlo, o al menos de reflexionar sobre cómo veníamos viviendo, y al mismo tiempo una gran virtualización de la vida en relación a cómo las comunicaciones han tenido que ser totalmente mediatizadas por la tecnología. Obviamente por el tema del aislamiento, especialmente hablamos de las cuarentenas, el inicio, toda la primera parte de la pandemia, pero que esto ha implicado una transformación también en nuestra forma de vida hoy. Uh-huh. Es decir, eso de volver al punto de partida no es algo posible, digamos.
Gaspar, ¿y esta crisis existencial la sufrieron todos? ¿Los chiquititos, los adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, adultas?
Obviamente, en cada caso particular habría que analizarlo. Ahora generalizamos para comunicarnos. Y de alguna manera, la crisis la hemos sufrido todos, pero seguramente hay personas que la sufrieron más que otros. Ya que haces mención del tema de las edades,
sí.
Sí es cierto que hay rangos etarios que la han padecido más, digamos, durante las cuarentenas y demás, como puede ser el rango de los adolescentes. Pensemos, por ejemplo, en algún chico que estaba justo entrando a la pubertad antes de la pandemia, y bueno, esos 2 años cambió completamente su cuerpo. Que es un proceso psicológico importante para realizar y que en general se hace con los pares. Y cuando vuelve al colegio el chico, a la presencialidad, a fines del año pasado, ahora, este año, bueno, se encuentra con compañeros casi desconocidos, ¿no? Entonces, es todo un proceso que en muchos casos no se ha podido hacer de la manera en que se venía realizando desde antes. Y eso implica ciertas dificultades que se suman a las que ya implica la adolescencia. Y podemos hablar también de otros rangos etarios, como puede ser los adultos mayores, que obviamente han sentido de forma muy profunda el tema de la soledad, en el caso de los que viven solos, por ejemplo, también. Pero sí es cierto que la pandemia también no solo ha generado situaciones de malestar, sino que también nos ha permitido, por ejemplo, con la tecnología, acentuar el desarrollo de nuestra capacidad de encontrarnos con el otro a través de la tecnología. Es interesante pensar en cómo, por ejemplo, las videollamadas con los seres queridos, ¿no? Uh-huh. En cómo hemos desplegado esa capacidad de encontrarnos a pesar de la mediatización y a través de la mediatización. Eso es paradójico con otra tendencia también, que es una mayor dificultad en encontrarse con el otro a través de la virtualidad cuando uno no está buscando ese encuentro, como nos pasaba, por ejemplo, cuando estábamos alejados de los seres queridos y decíamos, me quiero encontrar, aunque sea hagamos un Zoom, etcétera, en el cumpleaños, ¿no? Sí, sí. Pero en otros casos se ha acentuado una tendencia que ya viene hace décadas de distancia del otro, porque cuanto la comunicación está más mediatizada, más difícil es la capacidad de encuentro humano. Uh-huh. Es decir, es mucho más simple desde el anonimato y la distancia de una red social tratar mal a alguien que hacerlo en persona, ¿no? O sea, en el cara a cara, cuando uno ve la reacción del otro, ve el malestar del otro emocional, si uno lo trata mal. En cambio, en lo que es la sociedad digital, el espacio virtualizado, eso no ocurre. Como pasa también cuando nos reenviamos, videos por WhatsApp donde hay alguien que es humillado, uh-huh. Nos volvemos autómatas y mecánicos en ese reenvío. Lo que estamos haciendo es un recorte y una cosificación de esa persona. No estamos y la tecnología lo facilita en un punto, porque no estamos pudiendo ver qué le pasa después, ¿no? O sea, ¿qué le ocurre a esa persona que ha sido humillada emocionalmente? Entonces, de alguna manera, hay que tener cuidado y empezar a tomar decisiones respecto de cómo nos relacionamos con la tecnología. O sea, si la tecnología va a ser un medio para el encuentro humano, o si la tecnología va a ser un fin en sí mismo y nosotros nos vamos a automatizar.
Muy claro. Gaspar, y desde marzo del 2020 y todo lo que restó del 2020, no sé si el 2021, nunca se pesó tanto en la muerte, ¿no?
Tal cual, tal cual. O sea, yo no diría que nunca se pensó tanto en la muerte, sino que nunca se dio...
Se empezó a palparse. Esto es realmente grave lo que está pasando y le puede tocar a cualquiera, porque primero eran los adultos mayores, después eran los que tomaban, hacían algo que no era indebido, que lo podían...
Uh-huh. Sí, los que tenían factores de riesgo.
Bueno, y después era, ¿no? Mirá, de 40, de 30, de 20...
Sí. Sí, sí, tal cual. Es por eso decía que generó una crisis existencial, una situación límite en palabras de Carl Jaspers, que era un psiquiatra y un filósofo existencial muy importante. Y lo interesante fue que se dio de forma global y sincrónica, como decía antes. Quizás eso es lo inédito, porque la cercanía con la muerte, uh-huh, que es como la situación límite por antonomasia, ocurre en distintas situaciones en la vida de cualquier persona, ¿no? O sea, en algún momento ocurre eso, pero esto ocurrió al mismo tiempo en toda la humanidad. Entonces, nosotros nos preguntamos en el libro si esto permite también que es la posibilidad de la situación límite. Es, por un lado, está el riesgo, ¿no?, patológico de la persona, por ejemplo, de caer en la ansiedad, la depresión, etcétera. Pero por otro lado está también la oportunidad de poder ver, de poder revisar cómo uno llevaba la propia vida hasta ese momento, al ser consciente de la propia mortalidad, uh-huh, y poder replantearse a ver si estaba viviendo según lo que más valora o no, y qué es lo que realmente más valora. Bueno, esto a escala global, eso es a escala individual. Sí. A escala global podemos pensar, como plantea, por ejemplo, el filósofo Edgar Morin, que esta crisis nos ha podido hacer reflexionar como humanidad respecto de cuál es el camino que veníamos tomando y si ese es el camino que queremos continuar o si queremos cambiar de vía, como se llama uno de sus libros recientes. Hubo un momento de claridad al principio de la pandemia donde nos dimos cuenta, por ejemplo, de que estamos todos relacionados. O sea, de la China a la Argentina estamos vinculados corporalmente, para empezar, nos guste o no, a nivel viral, pero también a otros niveles, ¿no? A nivel afectivo, la importancia de los vínculos afectivos, nos hemos dado cuenta de ese abrazo que dábamos por sentado. Sí. Y también, algo por ahí más amplio todavía, nuestra existencia relacional en cuanto a la naturaleza. Como cuando frenamos este sistema de producción que es insostenible, eso ya, digamos, lo puede ver cualquier persona, es sentido común, hemos visto cómo reverdeció la naturaleza. Entonces, ha habido un momento de potencial claridad respecto de que hay cosas que necesitamos cambiar y de la necesidad de que reconozcamos esta existencia relacional, es decir, que estamos todos vinculados y que estamos vinculados con el ambiente, que... Y bueno, que hay cuestiones que seguramente va a hacer falta cambiar. Y nosotros esto lo vimos en la clínica, cómo hubo personas, ahora me refiero a lo individual, ¿no? Todo el tiempo, uh-huh, estamos haciendo como una relación como si fuera fractal entre lo social colectivo y lo individual persona. En las personas hemos visto también, en algunos casos, ¿no?, que han podido ver como oportunidad esta crisis, que tal vez se le cortaba algún proyecto que estaban desarrollando, y de repente con el corte, que genera sufrimiento, pero uno puede revisar y decir, esto que yo estaba haciendo automáticamente todos los días sin pensar en que lo estaba haciendo, ¿realmente es lo que quiero de mi vida o no? Y hubo varios casos donde, a pesar del gran malestar, incluso pudo haber una transformación de esa crisis y de esa angustia en crecimiento personal. Y esto, bueno, se plantea que potencialmente esta vez hemos podido como humanidad vivenciar esto que dijiste vos, la cercanía con la muerte, es decir, saber que somos finitos, sí, como personas, pero también como humanidad. La humanidad también se puede extinguir y es como que no terminamos de captarlo del todo. Y creo que en el momento álgido de la pandemia hubo un momento de posible claridad. La pregunta es, ¿lo vamos a aprovechar o no?
Claro, a eso me quería basar para esta pregunta, porque durante la pandemia y la cuarentena, más que nada, se hacía mucho hincapié en volvamos a la normalidad, volvamos a la normalidad, y la normalidad ya era otra. Entonces, exacto, para saber si realmente ahora que se está abriendo las cosas, podés ir a diferentes lugares, se vuelve a una rutina, ¿vamos a perder esa oportunidad o si lo perdimos o si se aprovechó en algún punto poder cambiar como humanidad?
Es una buena pregunta y en este momento, digamos, hay cosas muy evidentes como la guerra. Podemos hablar específicamente de la guerra en Ucrania, pero hay un montón de guerras en este momento ocurriendo al mismo tiempo, y eso lo que nos demuestra es que todavía no hemos comprendido del todo realmente que estamos vinculados, que estamos relacionados, que estamos en el mismo barco y que no hay forma. O sea, hoy ser realista, a diferencia de años atrás, que se decía que el realismo político era ser más individualista, el paradigma nosotros ellos, ¿no? Hoy ser realista es reconocer que estamos vinculados.
Gaspar, vos recién dijiste, hay muchas guerras, no solo la de Ucrania y Rusia. ¿Cuáles son las otras guerras?
Bueno, la verdad que no conozco en particular, sé que en África están habiendo varias guerras y en otros lugares del mundo también, no conozco los particulares.
Pero ¿Hablamos de guerra de militarizada o guerra así?
Te referís a la cuestión paradigmática.
Ideológica, sociedad.
Sí, bueno, ahí entonces retomamos el tema de la, claro, de la grieta que vos planteaste al principio.
Por eso, se puede decir como una guerra, ¿no?
Claro, ¿no? Es algo mucho menos evidente, es más sutil, pero forma parte del mismo paradigma nosotros, ellos, o yo y el otro, claro. Pero distanciados. Y bueno, sí, yo creo que la grieta en la Argentina tiene que ver con que todavía no hemos entendido esto. O sea, no hemos entendido que las cosas se construyen en relación, y esto se hace muy evidente, se hace tremendamente evidente en el hecho de que hay grieta incluso entre las mismas coaliciones, ¿no?
Claro.
Gobernantes, opositoras, etcétera. Es como que no zafa nadie, digamos. Entonces, yo creo que esto está reflejando a nivel nacional algo que a nivel internacional, si queremos, podemos plantearlo de las guerras, y a nivel internacional que el sistema de producción sigue siendo el mismo todavía. Obviamente hay ciertos intentos, yo no soy especialista en esto, uh-huh, pero hay ciertos intentos en algunos lugares, ¿no?, de generar un sistema de producción más sustentable, pero el grueso, la estructura gruesa sigue igual y parece que no hemos terminado de entender. ¿Cómo, saben cuál es la imagen que me viene? Es alguien que tiene un serio problema de dependencia a alguna sustancia, tiene una sobredosis,
sí,
y después de esa sobredosis tiene un momento de claridad y después a los meses vuelve a consumir.
Muy bien, como para ir cerrando, ¿qué es lo que no se va a poder recuperar tras la pandemia de la vida normal que uno tenía hasta marzo del 2020? Y uno dice, ya no va a ser lo mismo, por ejemplo, el tema de la relación, el personal, ¿no? Relacionarse, me parece,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que ahí hay digamos una cuestión paradójica, que por un lado posiblemente la pandemia nos ha hecho valorar más los vínculos con los demás, los vínculos más afectivos, como decía antes, tal vez cosas que dábamos por sentadas, y por lo tanto quizás es una profundización de esa conciencia de la importancia de las relaciones. Y sin embargo, al mismo tiempo ocurre también esta tendencia de profundizar las distancias a veces en este automatismo tecnológico que muchas veces incluimos, y que lo importante sería empezar a decidir cómo la tecnología va a complementar y va a ser incluida en nuestras vidas. Y si nos va a automatizar o si nosotros vamos a utilizar la tecnología como un medio para el encuentro con el otro.
Gran charla, ¿eh? Realmente nos abriste la cabeza en todo este tema de la pandemia.
Muchas gracias.
Gaspar Segafredo, autor del libro ¿Quiénes somos después de la pandemia? Junto a Marian Durao. ¿Cuáles son tus redes sociales?
En Instagram, Gaspar-Segafredo-Psi. Y en Facebook, Gaspar Segafredo directamente.
Muy bien, Gaspar. Muchas gracias por venir y por darnos tantas precisiones sobre lo que nos pasa en estos momentos a todos, ¿no?
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por venir. If you're going to San Francisco, hablar de huertas, qué lindo es tener un poco de espacio de tierra, un poco de espacio verde, de plantas, de árboles, de frutos, de verdura. Y estamos aquí con Nicolás Martínez, líder de Huerta Mark. Buenas noches, ¿cómo le va?
Hola Fabián, hola Lucas.
Usted está de paso, es de Mar del Plata y tiene su base de operaciones, se puede decir.
Sí, 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 nosotros estamos en Mar del Plata. Si bien estamos en Mar del Plata y somos una empresa marplatense, hacemos envíos a todo el país y bueno, ahora nos encontramos acá en Buenos Aires y agradecemos la oportunidad.
Tuvieron que traer algo y ya que está lo tomamos aquí. ¿Qué venden o qué envíos o de qué semilla, de tierra? ¿Cómo es?
Nosotros desde Huerta Mar, por una parte tenemos la tienda online que está en www.huertamar.com.ar. Ahí vendemos semillas agroecológicas, que sean agroecológicas significa que son libres de químicos, producidas a veces personalmente, a veces por cooperativas, y son todas de polinización abierta, no son híbridos, por lo que uno cuando adquiere esta semilla puede año a año replicarla, no necesita comprarla. También tenemos otros insumos, fertilizantes como humus de lombriz, y tenemos también algún que otro insecticida como es la tierra de diatomea. También tenemos macetas biodegradables y algunos otros productos que van a encontrar ahí en la página. Pero por otra parte, que creo que es lo más importante que tenemos en Huerta Mar, es un gran apoyo hacia la gente que quiere iniciar la huerta. Lo que más nos motiva a nosotros, además de tener los insumos para ayudarlos a que hagan su huerta, es poder acompañarlos. A través de la página, a través del Instagram, pueden preguntarnos lo que sea y nosotros estamos subiendo contenido continuamente para ayudarlos en la realización de la huerta.
Perfecto. Nicolás, ¿y qué se necesita para tener una huerta o hacer una huerta? ¿Necesitas espacio, bastante terreno? ¿Lo podés hacer en macetas, el que tiene jardín, el que tiene balcón? ¿Cómo podés tener una huerta?
Y lo principal para hacer una huerta es ganas, ¿no? Hacer una huerta requiere energía, requiere trabajo, así que lo principal sería eso, tener las ganas. Después, en cuanto al espacio, depende para lo que uno quiera la huerta. Si uno quiere una huerta para autoabastecimiento, quizás sí necesite bastante espacio. Se calcula que se necesitan 100 metros cuadrados para abastecer a una familia tipo de 4 personas de todos sus alimentos. Pero si solo buscamos producir algún que otro alimento, por ejemplo, podemos tener en un cajón de verdura, de los de las verdulerías, sí, podemos tener 5 o 6 lechugas, que cosechándolas por hojas individuales, podemos llegar a comer lechuga durante bastante tiempo, hasta que las plantas se florezcan. Así que el espacio es el que uno tenga disponible. Lo importante, lo más importante, creo yo, además de tener agua, de un sustrato más o menos bueno, que se puede ir mejorando, lo importante es el sol. Creo que la clave fundamental es el sol.
Ajá, o sea, si no te da sol en tu casa, no busques una huerta, tener una huerta.
Y vamos a hablar la verdad. Ahora, la verdad es, si no tenés más de 4 horas de sol, se dificulta mucho. Si bien hay plantas que pueden llegar a crecer, el crecimiento va a ser muy bajo, las plantas van a estar estresadas porque ellas se alimentan del sol, entonces van a estar subnutridas y van a estar muy perceptibles a que las ataquen plagas, a que las ataquen enfermedades. Así que lo que yo recomiendo es intentar hacer la huerta en un espacio en el que mínimo de 4 horas de sol. Esto para plantas de hojas. Si estamos hablando de plantas de frutos, como pueden ser tomates, morrones, zapallos, ahí necesitamos más todavía sol, 6 horas. Así que lo básico para decir quiero hacer una huerta es eso, preguntarse, ¿tengo sol en el espacio que quiero hacer la huerta? Si lo tengo, es darle para adelante.
Nicolás, estaba pensando con respecto a una persona que nunca hizo una huerta, y más si vive en un edificio, sí, supongamos, ¿no? En un espacio pequeño, si tiene la suerte que le da el sol. ¿Con qué alimento debería empezar como para empezar en este mundo de la huerta?
Bueno,
que sea fácil de, sí, que crezca, ¿no?
Y uno de los caballitos de batalla, mejor que el rabanito, porque el rabanito a veces, si bien crece rápido, tiene sus complicaciones, es la rúcula. La rúcula.
¿Y crece rápido?
Crece rápido, germina rápido. En 7 días te germinó la rúcula. Ahora en invierno la cosechás en más tiempo, quizás un mes, mes y medio, pero en verano la cosechás hasta 15, 20 días. Podés sacarle hasta 3 cortes a una planta. Y como te digo, en un cajoncito de verdulería podés llegar a tener 2 o 3 surquitos de rúcula, con lo que vas a sacar varias ensaladas. Así que es una muy buena opción, bueno, para empezar la rúcula.
Y con el tema de la tierra, ¿tiene que ser algo especial? ¿Tienen que tener, no sé, lombrices? O ¿qué tipo de tierra debería ser?
Mirá, si tenés la opción de hacer la huerta en el suelo, no hace falta agregarle nada más que año a año devolverle un poco de fertilidad con humus de lombriz, con un compost preparado por uno mismo. Eso es si tenemos tierra disponible en el suelo. Si nuestra idea es hacer un bancal elevado o en una maceta.
¿Qué es un bancal?
Un bancal es solamente es levantar con maderas o cualquier tipo de material, delimitar un cantero, sí, elevado del suelo. Pueden ser 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. Algunos los elevan con madera y están elevados capaz 40 centímetros del suelo.
¿Y qué te da eso, esa altura? ¿Por qué?
Y lo que más da es
una ventaja.
Una facilidad de trabajo, capaz para las personas mayores o que tienen algún problema y no se pueden agachar.
Pero lo mismo, si no, ¿la tierra plana o en un bancal?
En verdad, a mí me encanta el suelo. Si tengo la oportunidad de hacer la huerta a nivel del suelo, mucho mejor. Después hay cuestiones especiales, depende de los climas en que se elige hacer huertas elevadas o huertas un poco sumergidas en el suelo por una cuestión de retener humedad y todo, pero bueno, ese es otro tema más profundo.
Bien, y si lo querés hacer en las macetas en tu casa,
sí.
¿Qué tierra es? ¿Tierra especial, tierra negra tiene que ser? O...
Se puede hacer con tierra negra, pero vamos a tener un problema si solo usamos tierra negra, la que podemos encontrar en cualquier plaza o en cualquier terreno. La tierra negra se compacta, cuando la sacamos del suelo pierde estructura rápidamente y se nos compacta. Eso hace que la planta no pueda desarrollar las raíces tan fácilmente y le cueste adquirir nutrientes, le cuesta adquirir agua. Por eso, desde Huertamar tenemos un sustrato preparado para eso, y si no, lo importante es agregarle a esa tierra negra algún material que le dé porosidad, como puede ser la perlita, como puede ser la cascarada de arroz, y algún material que le ayude a retener agua. También, para todos, le digo, un muy buen sustituto de todas estas cosas es el carbón vegetal molido. Ayuda mucho a retener agua, a retener nutrientes, así que se puede incorporar un 10% del volumen total de la maceta, agregar un poco de carbón, mejora la tierra negra, una simple tierra negra que capaz es lo más accesible que tiene todo el mundo.
Y al principio estabas hablando también de las semillas que vende Huertamar. ¿Cuáles son las cualidades que tienen las semillas que venden?
Las semillas que vendemos, lo primero y principal, que es lo que más nos importa, es mantener un buen poder germinativo. Nosotros trabajamos con semillas del año, año a año, para mantener eso, un buen poder germinativo, que es lo que más nos importa. ¿Por qué? Porque somos huerteros, además de tener esta empresita, somos huerteros y ya hemos pasado lo de sembrar y que no nos germinen por haber adquirido semillas viejas. Así que eso es lo fundamental, un buen poder germinativo. Y después esto, que no tengan químicos. Muchas veces compramos semillas en una forrajería o en una casa de semillas y las vemos que tienen un color raro, y eso es cula semilla, y eso es un químico que, quieras o no, es un veneno.
O sea, te tenés que dar cuenta por el color de la semilla.
Sí, sí, se nota mucho que vos decís, esto no puede tener este color rojo, verde, que es a propósito. Eso se hace para que uno, cuando manipula las semillas, se dé cuenta que están tratadas y las manipule con cuidado, las manipule con guantes, no fume, no coma, no tome en el momento que está manipulando las semillas. Pero eso es algo que no te lo dice nadie,
claro.
Y es de venta pública y es un problema. En cambio, con estas semillas uno se asegura que están libres de agroquímicos, por lo cual la podés sembrar en cualquier momento, con niños, con mascotas, sin tener que preocuparte por el después.
Nicolás, bien. Cuando empezaste dijiste que es necesario que haya sol.
Sí.
Y es necesario tener ganas. Y el tema del riego, ¿cómo es? Es fundamental también. ¿Y cuántas veces hay que regar por día o por semana? ¿Y si es mejor a la mañana o cuando cae el sol? ¿Cómo es?
Y el tema del riego es bastante complejo. Hay una regla general que me gusta aplicar, que es la regla del dedo. Nosotros metemos el dedo en la maceta o en la tierra y vemos. Si cuando lo sacamos está limpio, significa que la tierra está muy seca.
Claro.
Si nosotros lo sacamos sucio, significa que la tierra está húmeda. Pero bueno, eso es más complejo porque también quizás lo que está seco es los primeros centímetros en los que nosotros metimos el dedo y más abajo el suelo sí tiene humedad, ¿no? Sí. Entonces tenemos que ir viendo. Si estamos en un clima que es húmedo, que viene lloviendo, quizás no hace falta que reguemos las plantas, aunque estén en macetas, en una semana o en dos semanas, depende de la humedad. En cambio, capaz en verano a una maceta la tenés que regar en dos veces al día, te puedo llegar a decir. Sí, sí, sí.
¿Y el agua de la canilla? Viste que tiene como olor a cloro,
sí.
Generalmente. ¿Le hace bien a las plantas? ¿Hay que hacer algún proceso para regarlas?
Y mira, el tema del cloro tiene su cierto problema, ¿no? Sobre todo también que es mata a la microbiología del suelo.
Claro.
Pero se puede simplemente agarrar el agua y dejarla desclorar, tenerla en un recipiente durante 24 horas o más, mejor, y el cloro se evapora. Y ya después se podría regar tranquilamente. Pero esto es algo que es fundamental, es un tip para tener en cuenta. Si uno puede tener agua de lluvia, mucho mejor.
Muy bien. Nicolás, vos estás acostumbrado, sos de Mar del Plata y tenés tu huerta allá. Y para los porteños, para los que tienen un pedacito de tierra ahí, ¿qué tips se le puede dar para que tenga una, no sé, unas buenas plantas, una, sí, no sé, unos buenos frutos?
Bueno, más allá de ya sea para huerta o para cualquier planta que tengamos en el balcón, pongámosle que lo tengamos en maceta, ¿no?
Sí.
Yo los tips que diría es, primero y principal, ver la planta que tenemos, el requerimiento de sol que necesite. Eso es fundamental. Después, este tema del agua. Si podemos juntar agua de lluvia y regar nuestras plantas cada tanto, no tiene que ser siempre con agua de lluvia, pero si podemos darle un riego semanal con agua de lluvia, mucho mejor. Aparte del cloro, las aguas corrientes y las de pozo también tienen sales, que con el tiempo se van acumulando en la maceta. ¿Vieron ese polvillo blanco que sí, le sale? Sí. Bueno, esos son sales que se van acumulando y van, sí, van endureciendo el suelo. Entonces, cuando nosotros regamos con agua de lluvia, la lavamos esas sales. Y eso le hace muy bien a la planta. Después, otro tema para esto del riego es utilizar cobertura. Si nosotros utilizamos cobertura, evitamos tener que estar regando tan seguido porque te mantiene la humedad en la maceta. Eso es un tema, son
cobertura
tips,
que serían hojas,
pasto, cáscara de arroz, lo que vos se te imagine, puede ser hasta cartón, que cubra el suelo, que no deje la tierra expuesta al sol y al viento, que son los principales factores desecantes.
Bueno, vamos a hacer una huerta en nuestra casa, ¿eh?
Bueno, cuentan con nosotros,
¿eh? Vamos a tener una macetita o dos macetas y veremos el resultado. Nicolás Martínez, líder responsable de Huerta Mar, te agradecemos haber venido.
Gracias a ustedes.
Haber compartido este momento. Y por favor, antes de irte, repetí cuáles son las redes sociales de Huerta Mar para todos los interesados en que quieran empezar a tener una huerta y que puedan comunicarse con Huerta Mar.
Bueno, pueden encontrar la página, nuestra página es www.huertamar.com.ar y también en Instagram nos pueden encontrar como huertamar.mdq.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Con nosotros aquí en el estudio nuestra invitada especial de esta noche, Gisela Batista, astróloga, vidente, tarotista. Vamos a hablar de tirar las cartas. No sé si nos tirará a alguno de los dos, al programa, no sé. Ahora vamos a hablar con ella. Es cuarta generación de familia de vidente, ¿esto es así?
Primero, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por invitarme. Sí, soy cuarta generación de videntes, o sea, en mi familia, de mi tatarabuela. Mi tatarabuela, bisabuela, abuela, mami y yo.
Quinta.
Ah, sería quinta. Eso es las matemáticas.
Me nombraste cuatro.
Te nombré tatarabuela, bisabuela.
Bisabuela.
Abuela, mamá.
¿Y vos?
¿Quinta? Vengo yo. Bien. Ah, mirá.
Bueno.
Matemática nunca fue muy fuerte.
¿De videntes o de astrología?
De videntes. O sea, yo soy la primera, digamos, astróloga en mi familia, pero de videntes. Mi tatarabuela era gitana.
Sí.
Y vino huyendo de los gitanos embarazada en el año 6. Así que vino solita. No quería saber nada ya con los gitanos y bueno, se vino para acá.
Muy bien. ¿Y ser vidente significa adivinar lo que va a venir en el futuro?
Sí, es ver, digamos, más allá. O sea, podés adelantarte al futuro, podés saber lo que la gente piensa, podés, depende, es como la medicina, que tiene muchas especialidades.
Sí.
Cada uno se especializa en algo. Hay gente que se especializa en encontrar desde objetos perdidos personas, hay gente que se especializa, porque esto te va llevando, no es que vos decís un día te levantás y dices, hoy voy a ser vidente. No, esto te va como preparando y viene de años, o sea, sí, de muchos años.
Sí.
Y en mi caso, bueno, que me comunico con gente que ya no está en este plano, pero que
eso
nos acompaña.
No es vidente, eso es medium.
Eso es medium, o sea, tengo sueños premonitorios, siempre hablo que los sueños premonitorios, no es que uno se lo pueda entrenar, eso viene solito y bueno, uno con los años aprende a interpretarlos y a diferenciarlos de sueños comunes.
¿Y esos sueños premonitorios para una persona, es en tu caso para vos o es para algún
puede ser para
familiar,
para un familiar, vecino, puede ser para amigo, uno, muchas veces te lo viene a decir gente de seres queridos que ya no están?
¿Eso pasa cuando dormís?
Sí, cuando dormís. A veces la gente que ya no está la podés ver, o sea, la puedo ver como el nenito de Sexto Sentido, ¿se acuerdan de esa película?
Sí.
Supongo ese ejemplo, no es tan así como la peli, no es que uno ve todo el tiempo, pero sí te pasa que sí los podés ver, y me pasa decir, bueno, hay alguien ahí parado y nadie lo ve, no me pasa seguido, eso sí es así,
o sea,
pero tenés...
despierta pasa eso.
Sí, sí. Igual todos tenemos una parte de mediums, todos las tenemos, o sea...
O sea, ¿es algo que se puede trabajar, que viene con,
mira,
con
es muy
todos, o es un don?
Es muy sencillo, claro. ¿Soñaste con alguien que ya no está en este plano?
Sí.
Bien, ahí tenés una parte de mí. Y vos me dirás, ay no, Gise, eso es mi inconsciente porque yo lo extrañaba mucho, lloré mucho por esa persona y bueno, la soñé porque, nada, los sueños, o sea, en el sueño uno satisface. Ahora yo te digo algo, tenemos distintos tipos de sueños.
Sí.
El sueño inconsciente, que es el que te satisface, digamos, de alguna forma, esa necesidad, es el sueño que cuando te despertaste lo acordás, que es un sueño loco, pero que va pasando el día y te lo olvidás. Y al día siguiente digo, no, Oli, ¿te acordás que soñaste? Y vos no te vas a acordar de ese sueño. O sea, es como que sí, creo que soñé algo y no sé qué.
Las pesadillas sí te acordás.
Algunas sí, otras no, depende.
Sí, si son recurrentes, tal vez.
Si son recurrentes, si tienen algún condimento especial. Si hay una persona que ya no está. Ahora, yo te digo, vos soñaste con esa persona hace tiempo y te acordás del sueño tal cual. Te acordás cómo estaba, qué te dijo, qué no te dijo, o lo que sea. O, uy, justo lo vi, le quise decir algo y me desperté. Bueno, eso es un sueño, en realidad no es un sueño. Es que uno los visitó en otro plano astral. Si no, no te acordarías. Cuando son sueños del inconsciente, no es que tampoco, o sea, vuelven al inconsciente. Esto es, nosotros estamos en un plano astral. Después tenemos un montón de señales que con el día a día pensamos que son casualidades, no sé, desde pasar por un lugar y escuchar la música que por ahí esa persona le gustaba, o decir, uy, se llama igual, y por eso...
Alguna pluma que
cae. Alguna pluma, mariposa. Si empezás a observar las mariposas, tiene un comportamiento extraño cuando las empezás a observar. Yo... siempre tengo una historia familiar de una mariposa, de estaba mi abuela y mi mamá y empezó a merodear una mariposa y se paró en un rosal y no se iba más. Y después daba vueltas. Nosotros tenemos dos seres muy queridos que ya partieron. Esa rosa vivió como más de un mes.
Mira,
muy raro.
Que es rarísimo. ¿Mira? Donde sí estuvo esa mariposa posada un montón de tiempo, revoloteando primero alrededor de mi abuela y después se plantó ahí justo al frente de mi abuela.
Y en ese caso, esa persona que ya no está, o esas dos personas que ya no están ese mes.
No es que, o sea, eso es una...
O es una imagen...
Es una presencia,
está.
Bueno. pero hay un montón de cosas, o sea, de sentir su perfume, de sentir perfumas flores, y si no hay una flor, nadie tiró un poet, sí, claro. Nadie... un saumerio, o no sé, un aerosol, sí. Esos también son presencias buenas.
¿Intentan,
o sea, es algo como
comunicarse?
Sí, a ver, intentan, si son flores, mismo los sueños, es muy importante saber cómo estaban vestidos. Si están vestidos de blanco, con colores claros, si te muestra un lugar, es como que está todo bien. Ahora, si están vestidos con colores oscuros, te están intentando decir algo. Muchas veces son como un poquito en código, tipo Nostradamus, y después cuando pasan las cosas, te das cuenta y dices, oye, ok, acá pasó esto. A ver, te pongo un ejemplo. Yo tengo una tía bisabuela que ya es fallecida. Yo me llevaba muy bien con ella. Y de repente soñé que era la 9 de julio vieja, pues esto fue hace varios años, sí. Que la veo ella vestida de negro cruzando la 9 de julio y que de repente viene como un camión, un bondi, ¿no? Y se la lleva así y yo me despierto y digo, ¿qué pasó? ¿Qué me está queriendo decir? Y ella lloraba, o sea, mientras iba cruzando lloraba. Bueno, un 9 de julio en otro país atropellaron a la hermana de mi papá, un colectivo. Y estuvo gravísima, se salvó. Estuvo al borde de la muerte. Entonces, sí, miércoles. Pasaron de este sueño, pasaron 3 días, ponele, ¿no? Y pasó esto. Entonces, por eso digo, medio nos trabamos porque no fue la avenida 9 de julio, pero sí fue un día 9 de julio, sí. En una avenida.
Tenía relación algo, sí. Al 9 de julio.
La tenés que interpretar.
Claro, a ver, no sabés lo que es. Yo soy súper sincera, cero comercial en ese sentido. Pero no sabés lo que es hasta que pasa, a menos que sea un sueño súper explícito. Que te digan, va a pasar tal cosa, que a veces, o sea, uno lo sueña.
Ahí me quedé con una cosita, Gisela.
Sí.
Cuando decís que si la a quien soñás o al que te aparece está vestido de blanco, es que está todo en paz.
O claritos, colores claritos.
Sí.
Está todo bien con...
Y si está de colores oscuros, ¿te quieren decir algo? ¿Qué es? ¿La están pasando mal o te
no,
quieren
puede decir,
adelantar algo?
Te quieren adelantar algo que puede pasar. No, ellos sí, la están pasando mal, te lo dicen. Pero por lo general no, ellos no la pasan mal. O sea, uno... a ver, cuando uno parte, tiene como misiones. Entonces, pasa a ser guía de uno. Por eso es muy importante pedirles. Por eso es muy importante cuando un alma parte, 72 horas está en tierra. Entonces, está bueno decirle lo bueno y lo malo. Porque cuando uno parte, es como que ya está. Uno es un santo. ¿Viste? Cuando alguien partió, decís, uy, no... como que los defectos quedaron en el olvido, digamos. Uh-huh. A menos que haya algo que decís, esos duelos patológicos, decís, ¿por qué me hiciste esto? Pero siempre es bueno decir lo malo, decir, che, mira, ahora que partiste, esto no me copó, te lo perdono, lo trato de perdonar, porque es para uno, no es para el resto. A ellos los ayuda y te quiero agradecer por esto, 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 esto y esto. O sea, eso siempre es saludable y se lo dice. Uh-huh. Y si pasaron más de 72 horas y no sabías esto, también es muy bueno decirlo. Ellos tienen un camino un poquito más largo, tal vez, no tan cortito. O sea, si hicieron macanitas acá en tierra. Uh-huh. Es muy poca la gente que no vuelve. Tenés que ser un Mussolini, un Hitler. O sea, alguien bueno. Así que decís, bueno, esa... Pero después, gente que, no sé, se quitó la vida, gente... No, vuelven acá. O sea, vuelven y vuelven con tareitas.
Muy bien. Y me sorprendiste con eso de las 72 horas, porque cuando fallece uno dice, ya se fue.
No.
El alma y al otro día el cuerpo cuando lo entierran.
No, están 72 horas acá. Su alma es como que se está, no despidiendo, porque hay muchas señales. Por ejemplo, te debe haber pasado, es conocer a alguien o te pasó a vos, decir, bueno, uy, che, cuando se murió tal, a mí me empezó a ir bárbaro. O sea, un familiar. A mí me pasó, por ejemplo, que yo quería entrar a un trabajo. Yo quería entrar a un trabajo y mi abuelo me decía, vos vas a entrar a ese trabajo, quédate tranquilo. Mi abuelo falleció de cáncer. Mi abuelo fallece y a los 2 meses, justo clavado en la cerquita de cumplirse esos 2 meses, 2, 3 meses, entré al trabajo que yo tanto quería.
Mira vos,
me llamaron increíble. Para decirme que iba a entrar. Y él me decía, tranquila que vos vas a entrar. Eso es muy común.
Y eso puede ser ayuda de tu abuelo.
Sí, obvio. O sea, ellos ayudan. Bueno, de hecho, ese día, o sea, el día que a mí me llamaron para decirme que tenía, empezaba con todo el tema de las entrevistas de ese lugar, sueño con esta tía abuela vestida de blanco diciéndome, tranquila, no te vengo a decir nada malo. Hoy viene algo muy, muy bueno para vos. Hoy vas a recibir una excelente noticia.
Muy bien, bueno.
Y pregunta, ¿hay que estar como predispuesto a recibir eso? Porque tal vez hay gente que... que o a no creer o no estar predispuesta, no puede entenderla o...
Tenés que estar abierto, claro, y no sugestionarte por sobre todas las cosas. Eso es lo más importante de todo, la no sugestión. O sea, porque tampoco está, ¡ay, hay un ruidito! No, porque claro, entre ver y sugestionarse y la locura hay un hilo muy fino. Entonces hay que estar siempre con los pies sobre la tierra en ese sentido.
Ahí que me dijiste de ruiditos extraños en alguna casa, ¿hay alguna limpieza que se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque hay veces que uno escucha como que se mueve algún mueble y vos decís, ¿quién lo hizo? ¿No?
Bien, o sea, sí, se hacen limpiezas, o sea, por lo general, o sea, se chequea una casa, o sea, lo que haces es un chequeo.
¿Y cómo se hace?
Con péndulo, o sea, tenés que entender un poco de la materia, pero ponele, no tenemos nada, no conozco algún cura buena onda o alguien que lo pueda hacer. Sí. Si sos católico, lo primero que tenés que hacer es, por ejemplo, te dicen rezar un Padre Nuestro, uh-huh, y si sos valiente, porque hay gente que le tiene un poquito de chuchi, yo siempre digo que hay que tenerle miedo a los vivos, al motochorro, y no a los muertos, porque no pueden hacer nada, no te pueden poseer, no pueden agarrar un cuchillo volando y tirártelo como las películas de terror, eso no pasa. Uh-huh. Entonces, lo que se hace es rezar Padre Nuestro, si la persona ve o algo, preguntar qué quiere, si se anima, y si no, lo que se hace es, primero, abrir todas las ventanas de día, barrer bien, tirar agua bendita en todas las esquinas, y decir que se vaya lo malo, que venga lo bueno, y decir, bueno, si hay alguna entidad acá, que se retire, porque no es este su lugar. Uh-huh. Muy ahora, bien. Si se animan a preguntar, está bueno decir qué es lo que necesitas, este no es tu lugar, en lo que te puedo ayudar, se van.
Muy bien, Gisela Batista, astróloga, vidente, tarotista. ¿Cómo se pueden comunicar con vos las redes sociales o cómo?
Sí, no tenemos Instagram, que es Gisela_Batista_Tarotista. Aparte ahí doy tips, consejos, hago vivos. Bueno, estoy volviendo porque la maternidad hace poquito, así que... pero ahí
fue
me
madre
pueden...
hace 20 días, sí. Contamos. De un bebé hermoso que está acá, nos vino a ver también. Sí,
estoy con mi esposo, así que bueno, nada, ellos...
Bueno, repetilo, así queda claro.
Gisela_Batista_Tarotista, y si no, por WhatsApp pueden consultar ahí sobre los horarios y la disponibilidad, que es 11 24 55 12 24.
Muy bien, no se la pierdan. Gisela Batista, gracias por venir, gracias por estar.
No, por favor, gracias a ustedes. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now.
llegamos al final de esta agenda semanal de este martes 16 de agosto. Esperemos que la hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a partir de las 20 por FM Amadeus 91.1 en esto que es Agenda Semanal. Mi nombre es Fabián Dabul. Nos reencontramos el próximo martes. Muy buena semana para todos. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
La inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes: política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.